Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en la crónica desde Argentina con Nueva Sion, con Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo te va?
Bueno, hemos visto esta semana en Argentina una gran marcha, una gran movilización social, y esta vez no tiene que ver, afortunadamente, ni con el caso Amia, ni con el caso Nisman, ni siquiera con un tema económico, sino con un tema puramente social que afecta a toda la sociedad argentina, y es más, afecta a la sociedad mundial, que son los que en España conocemos como crímenes de género o femicidios, el asesinato de mujeres a manos de sus amantes o esposos, ¿no?
Exactamente. Bueno, me parece que este es un tema central. Nosotros en Argentina nos vimos sorprendidos, iluminados, movilizados, por llamarlo de una manera, por un movimiento, por una marcha, que se generó como algo espontáneo a través de diferentes redes sociales o medios, y que fue creciendo de a poco. Tratando de luchar, digamos, contra lo que es un crimen social invisibilizado en nuestra sociedad, ¿no? Que tiene que ver con crímenes que poco a poco sí se van dando a conocer, pero que han existido durante muchos años, décadas en nuestro país, contra las mujeres, ¿no? Violencia contra las mujeres por parte de sus parejas, básicamente, pero no solo de sus parejas, ¿no? Uh-huh. Que deja trasuntar, digamos, no solamente el caso más extremo, que sería el asesinato, o a veces que son quemadas, sino también lo que cotidianamente posibilita esto, que es una mirada homofóbica, ¿no?, del mundo, ¿no?, construida sobre un modelo patriarcal del cual nos fuimos educando históricamente los hombres, ¿no? Y una mirada que obviamente que a través del siglo XX ha sido transformada, en el sentido, no es lo mismo, no pasa exactamente lo mismo en todo el siglo, digamos. De hecho, las mujeres han conquistado muchos espacios de poder en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, el derecho al voto, ni hablar, ¿no? Argentina ha sido uno de los países pioneros en estas cuestiones, ¿no? En la ampliación de los derechos de la mujer. Y se ha ampliado, se ha, digamos, crecido mucho, pero aún así, existe un fenómeno, digamos, cotidiano de violencia contra la mujer, que no solo pasa por las muertes, que hoy por hoy se conoce mucho más porque se ha tematizado más el tema de las muertes, sino también violaciones, acosos callejeros, que a veces hasta son mirados con un sesgo de picardía, ¿no? Pero que en realidad digamos, implica un fuerte nivel de violencia social, ¿no? Que en realidad se inscribe dentro de una violencia social más amplia también, ¿no? En la cual estamos insertos, ¿no? Uh-huh. Y que lo interesante es que acá se entra en lo que es el espacio íntimo, ¿no? ¿Qué pasa en el espacio íntimo? Que muchas veces, de una mirada un poco, digamos, conservadora, dice, bueno, lo que pasa dentro de una casa, pasa dentro de una casa, no te metas, porque después se arreglan entre ellos, digamos, y uno queda esto como una mirada un poquito casi justificatoria, ¿no es cierto?, de ciertas posturas que dicen, bueno, algo habrán hecho, ¿no? Decimos, ¿qué hace la mujer para provocar al hombre para que después se genere esto, ¿no? Y en mirada que terminan a veces invirtiendo el lugar de la víctima, ¿no? O sea, culpabilizando a la víctima, quiero decir, ¿no? Uh-huh.
Bueno, sí. No digo que más allá de este fenómeno, que es un fenómeno que se da, como decía al principio, en todas las sociedades. Ya no hablemos de las sociedades, por ejemplo, árabes, donde el papel de la mujer es totalmente esclavizado y sometido, etcétera, sino en las propias sociedades occidentales. Pero más allá del fenómeno este, lo que queríamos hablar contigo era aprovechar esta circunstancia para hablar del papel de la mujer, no como víctima de crímenes, pero sí como víctima de discriminación, incluso dentro de la colectividad judía, ¿no?
Sí, exacto. Este es, digamos, me parece que es importante poder abordar un poquito esto, ¿no? Porque lo que se está generando es, digamos, una ampliación de la conciencia social sobre el tema, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, Acá ya ha habido como un gran debate, porque esto ha sido, si ustedes vieron las imágenes, fueron impresionantes, la multitud, como hace muchos años no se ve, creo, una multitud espontáneamente movilizada, ¿no? Y hasta los medios de comunicación cosifican a la mujer, hasta los medios que muestran a la mujer, digamos, bajo la lógica solamente bajo la lógica de unas piernas lindas, hasta estos tuvieron que sumarse a la campaña porque era políticamente correcto, ¿no? Quiere decir que esto implica que si tuvieron que hacerlo es porque hay un mayor nivel de una ampliación de la frontera, ¿no? De la conciencia social sobre el tema, ¿no? Y nosotros, justamente, hablando un poquito de lo que vos comentás, desde Nueva Acción hemos hecho, digamos, varias notas, no ahora, sino hace un tiempo, incluso hemos hecho un número dedicado a una edición especial dedicado al tema, digamos, y al tema básicamente también sobre la mujer en el judaísmo, ¿no? Bueno, también dentro del judaísmo tenemos nuestras reflexiones para hacer, ¿no? Básicamente podemos empezar diciendo que las instituciones judías argentinas, el espacio de la mujer es relativamente pequeño, ¿no? Es decir, han crecido, se ha ampliado la proporción, pero sigue siendo minoritario, ¿no? Y no ha habido nunca una presidenta de una institución central de la comunidad, ¿no? Que haya sido mujer. Ajá. No lo ha habido.
Excepto, por supuesto, en BITSO, ¿no? En instituciones, claro, femeninas.
Exacto, porque lo que pasó con las instituciones judías, digamos, históricamente, que se crearon para satisfacer necesidades objetivas de evolución, de progreso, de crecimiento, de democratización, etcétera, también, digamos, se plantearon prejuicios contra las mujeres, porque incluso se crearon las ramas femeninas separadas de las masculinas. Uh-huh. Fíjense, ¿no? Entonces, esto, digamos, es interesante, ¿no? O sea, incluso, bueno, hay una psicoanalista acá, Mirta Goldstein, que ha creado una importante movimiento de argentinas, digamos, judías, que ha trabajado y que también ha escrito para la Nueva Acción sobre el tema, donde justamente marca estas cuestiones, ¿no? Que bueno, estas limitaciones y a su vez los avances que se han logrado, pero de alguna manera en Argentina ha habido ampliación de derechos de las mujeres, pero aún la mujer todavía tiene un espacio reducido, ¿no? Históricamente podemos recordar en la Argentina el caso de la Tzvi Migdal, ¿no? Que es el caso de las llamadas tratantes de blanca, como se decía antes, de proxenetas judíos que traían mujeres para prostituirlas, ¿no? Que fue bastante conocido, se escribieron varios libros sobre este tema, y ahora se está haciendo un documental, ¿no? Que está haciendo Daniel Nachelson y Shlomo Slutsky. Están haciendo un documental justamente historizando sobre este tema, que marca también como una cuestión de fundacional de lo que implica esta desegregación de la mujer en la comunidad judía argentina, ¿no? Y la filósofa, ¿no? Por ejemplo, Diana Sperling, también nos hablaba en Nueva Acción, ¿no? De que en el judaísmo se da una amplia gama de posturas, digamos, ¿no? O sea, porque para algunas mujeres, para algunos sectores, la mujer debe limitarse al hogar, ¿no? Y a la crianza de los hijos. Y además observar con cierto recato su vestimenta para no despertar impulsos sexuales, ¿no? Pero a la vez, y esto es interesante, las fuentes bíblicas son revolucionarias, digamos, y modernas para el contexto de la época. Porque, por ejemplo, Julia Kristeva, digamos, la famosa filósofa, decía: en el Cantar de los Cantares se oye por primera vez en la historia la voz de una mujer como sujeto deseante y no como objeto deseado. Uh-huh. Fíjense qué interesante, ¿no? Y también nos ha escrito una amiga que vive justamente en España, que ha trabajado mucho este tema, que es Ethel Katz, digamos, ¿no? Uh-huh. Que también...
Bueno, Ethel Katz... aquí es conocida por su apellido de casada como Ethel Barilka.
Claro,
que también es colaboradora de Radio Sefarad.
Gran amigo nuestro también, Yasmiel. Uh-huh. Y Ethel nos ha escrito, bueno, ella tiene también una página que se llama Mujer y Judaísmo, uh-huh, y que ha roto muchos mitos, ¿no? Y nos ha dicho que los límites de la halajá, o sea, de la ley judía, permiten en realidad un espacio mayor a la mujer del que se le da la práctica actualmente en los sectores observantes, e incluso más amplio del que se da en los sectores no observantes, digamos, uh-huh, digamos, porque se aplica un imaginario estereotipado acerca del mundo religioso, y no un conocimiento real del mismo, ¿no? Entonces, estamos hablando de sectores incluso seculares, ¿no? Porque de alguna manera imaginable, lo más previsible es que uno pueda criticar la ley judía como que limita, y en realidad la ley judía para la época era bastante amplia, ¿no? Incluso muchas personas se sorprenden al escuchar que está permitida la adoración de órganos, digamos, que la mujer puede tocar los rollos de la Torá, digamos, o que puede llevar a cabo una inseminación artificial, ¿no? Nos dice el Katz. O Barilka, digamos, ¿no? que ha hecho, digamos, varios artículos para nosotros también sobre este tema. Y también nos habla del feminismo judío ortodoxo, ¿no? Que básicamente está mucho en Europa y en Estados Unidos, pero que también en Argentina y en Latinoamérica todavía no se ha propulsado, ¿no? Y que lucha por esto, justamente por una mayor inclusión y reivindicación de la mujer, ¿no? Uh-huh. Incluso en el ámbito del judaísmo secular, digamos, ¿no? Es interesante porque esto sigue ocurriendo, ¿no? Que no hay presidenta, sino que la participación femenina en las listas de candidatos de las instituciones judías es mínima, digamos.
Eso, disculpa que te interrumpa, eso llama un poco la atención justamente en un país como Argentina, donde la política justamente, puede decirse que está en estos últimos años, tiene muchas protagonistas femeninas, la política del más alto nivel, ¿no? Estoy hablando no solamente la presidenta, sino también destacadas miembros de la oposición y de otros partidos.
Sí, digamos, se ha ampliado, digamos, bastante el espacio, digamos, de participación femenina. También ha habido una ley de cupo femenino, ¿no es cierto?, que implica que tiene que haber por ley, digamos, una proporción determinada de mujeres dentro del espacio parlamentario, ¿no? Y esto, en lo personal, me parece una muy buena ley, digamos. Ha generado controversia en su momento porque hay gente, digamos, que planteaban por qué tendría que hacerse eso por ley, digamos, ¿no? ¿Por qué tiene que ser por ley y por qué tiene que haber sí o sí, digamos, ya que la mujer tenga que estar sin que, entre comillas, se conquisten ese espacio por su propio modo, ¿no? Y yo creo que este argumento es falaz, porque me parece que esto se puede ver, digamos, lo podemos contextualizar dentro de lo que se llama en el derecho la discriminación positiva, ¿no? Sí. La discriminación positiva en el derecho implica que desde la fuerza de la ley se genera o se acciona o se tracciona para favorecer determinadas minorías que de por sí están en desventaja, ¿no? Entonces, la ley de alguna manera intenta traccionar, digamos, similar a lo que se puede llamar las políticas compensatorias, entre comillas, ¿no? Donde la ley, digamos, el Estado tiene que de alguna manera interponer acciones o medidas o leyes para de alguna manera revertir una injusticia o una desigualdad existente con un sector particular de la población, ¿no? En este caso, con ni más ni menos que nuestras mujeres, ¿no? Entonces, me parece que esto que vos decís, claro, ha permitido una ampliación de la participación de la mujer también, ¿no? Uh-huh.
Bueno, sería bueno que se trasladasen a las instituciones judías, no la ley misma, pero sí el espíritu de la ley, que las distintas comisiones ejecutivas de los organismos de mayor importancia en la comunidad, DAIA, AMIA, etcétera, pues se planteasen un mínimo de integración en cada una de las listas que se presentan a las elecciones con un mínimo de mujeres en ella, porque seguramente lo que no es de recibo a estas alturas del siglo XXI es pensar que no tienen la preparación suficiente. O sea, estoy seguro de que en todos los sectores hay mujeres suficientemente preparadas para estos cargos, ¿no?
Y sí, bueno, nosotros podemos dar el ejemplo, entre comillas, de, digamos, la institución ligada a Nueva Sion, que es SABTA, que concentra un poco un espacio, digamos, progresista o socialista, vinculado a lo que es el Hayom HaTzair, y bueno, Nueva Sion, que es SABTA, precisamente la presidenta es una mujer, digamos. Uh-huh. Entonces, en algún punto estamos pensando también, bueno, en que esto también sea parte de una expansión, ¿no?, de este estado de conciencia en la comunidad judía argentina. Y tal vez, ¿quién lo dice?, este movimiento social que hay en Argentina en este momento, que esperemos no quede en algo de lo que es políticamente correcto solamente, como se han adherido tanta gente que en realidad han hecho tanto por cosificar y hacer de mujer un objeto, que se han visto obligados a subirse a este carro, digamos, que esperemos que justamente esta mayor conciencia genere cambios reales, incluso dentro de la comunidad, bueno, que se pueda ver reflejado también este estado de conciencia mayor sobre el tema, ¿no?
Pues nada, eso esperamos, que siempre estas llamadas de atención sirven para movilizar muchas cosas y generar estos cambios tan necesarios en la sociedad. Muchas gracias, Gustavo, por habernos atendido, y como siempre les invitamos a que visiten la página web de nuevasion.com.ar, donde van a encontrar todas estas noticias y artículos de los que hablaba Gustavo sobre el papel de la mujer en el judaísmo en general, en los distintos aspectos. Y a ti, Gustavo, te vemos mejor. Nos escuchamos dentro de 2 semanas.
Muchísimas gracias. Saludos.